Nacional Zapala presenta La Música de Todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos. Bienvenida, bienvenido a La Música de Todos. Este es un programa de divulgación de las culturas de la Argentina que trabajamos desde Radio Nacional Zapala y desde el Ministerio de Cultura. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este encuentro en el que nos centraremos en las voces de mujeres del norte. Conversamos con Micaela Chauque, ella es música jujeña, vive en Tilcara, compositora, coplera, y también con Hilda García, que es poeta y gestora catamarqueña. Comenzamos con Vidala al Sol, de Milena Salamanca.
Feliz y las Usted está escuchando La Música de Todos.
Hace tiempo, Orlando Agüero, uno de nuestros compañeros en el Ministerio, en el área diversidad, conversó con Micaela Chauque. Ella cuenta acerca de su infancia y del lugar donde vive y ha crecido, que es La Quebrada. Ella es música, docente, coplera, mujer norteña.
Capaz que sería bueno que vos nos ilustres, que nos des un contexto así de cómo era tu infancia, tu familia, tu vida en el campo, Finca Santiago, Isla de Cañas. Contanos cómo es ese paisaje y esa vida, ¿no?
A ver, la vida de muy chiquitita no me acuerdo muy bien, pero según lo que cuentan mis padres, es que, bueno, vivíamos todos en ese momento todavía. Mi mamá vivía junto a mi abuela y mis tíos. Éramos todos juntos en la casa en Cerro El Medio, que es un paraje que queda como en la falda de un cerro, que en verano es verde y que en invierno se seca todo, digamos. Cae la helada y se seca el pasto. Entonces, en el verano, que es verde...
¿Es alto eso?
Sí, es alto. No sé qué altura tendrá, pero yo calculo 3.000 metros.
Ah, bien alto.
Alto, alto, alto. Que ahí iban en verano las vacas. Teníamos las vacas ahí, los corrales con las siembras ahí, de papa, maíz y cosas más que sembraba mi abuela, y todos mis tíos estaban ahí también, se ocupaban de las tareas de la casa. Hasta el día de hoy la casa sigue siendo sin luz, sin agua potable, ¿no? O sea,
sin vecinos,
porque los vecinos vivían en la falda del cerro del frente, o sea, 2 horas, 3 horas de camino. Y así que los vecinos tenían espacio, así cada uno vivía en grandes espacios, yo creo que por las vacas, por los burros, por los corderos, por todo eso, ¿no? Y así, hasta que después mi mamá y papá se juntan, como mi papá era maestro de grado, lo trasladaron a distintas localidades. Yo era muy chiquitita. Pero lo que sí recuerdo de mi infancia es los toldos, donde hice la escuela primaria, donde mi papá también era maestro.
Eso está cerca del Parque Nacional Baritú, uh-huh. ¿Verdad? En departamento Santa Victoria, provincia de Salta.
Los toldos es un pueblito en un vallecito también verde. Ya no es tan alto, un poco más bajo, en cuanto a altitud.
Será como Jujuy, 1.200, 1.300 sí. metros sobre el nivel del mar.
Así más o menos. Ese vallecito comunica directamente al río Bermejo, que colinda con Bolivia.
Claro.
Entonces, el único acceso para ir hasta el pueblo es por Bolivia. O sea, me acuerdo que... Nosotros comenzamos ahí, éramos muy chicas, pasamos el invierno en la época de escolar, digamos, en los toldos, que todavía no había luz eléctrica en ese momento, y después en el verano había que cruzar caminando el río Bermejo, que es un río recaudaloso, y a Bolivia y hacer dedo para que algún camión que viene de Tarija nos lleve hasta Bermejo.
¿Salían a la mamora?
Salíamos a la mamora. Bermejo, salíamos a la mamora de Santa Victoria y hacíamos la ruta de tierra a orilla del río Bermejo hacia el este hasta Bermejo, y de ahí cruzar en Chalana, que son esas, toda una travesía, ¿no?
Cruzar el río, que en esa parte es más ancho, ¿no?
Sí, es más ancho, pero el agua es más tranquila.
Sí.
Entonces había esas chalanas que son como esos botes, digamos, yo, botes con motor,
guiados por un alambre.
Cargado ahí con las bolsas, los bolsos, porque nos mudamos año entero, digamos, ahí, y después en verano nos volvíamos de nuevo, pero en vez de ir a Isla de Cañas o ahí nomás a Orán, Iruya, lo que hacíamos era mudarnos a la ciudad de Salta. Así que ahí comienza, digamos, mi época de viajera. Todos los años empezábamos a viajar, porque mi papá tenía el trabajo ahí, y hacíamos la escuela ahí con mi hermana, y ahí es donde empecé a que me atrajo mucho más el folclore. Vi los ballets de danza folclórica, veía otra forma de cantar coplas, porque era el estilo bastante tarijeño. Vi otras cosas. Ahí ya empecé a ver, por ejemplo, en la ciudad de Salta veíamos festivales. Ya la de nosotros, creo que vi mi primera televisión en blanco y negro, una cosa así, ¿no? Y así fue que me fui vinculando, porque después primero empezamos a cantar, después tocamos flauta, después mi viejo también, los maestros rurales hacen todo, enseñan desde música, educación física y todas las materias, contenidos de la primaria. Y él tenía que practicar, me acuerdo que mi papá practicaba la guitarra, Y yo lo escuchaba todas las tardes le escuchaba el mismo ejercicio de guitarra. Yo me cansaba de escucharle, hasta que un día me acerqué y le digo, ¿puedo tocar yo? Y digo, a ver, enséñame cómo es. Entonces me enseñaba, yo en ese momento ya un poquito venía entendiendo. Y auditivamente las manos no me daban, pero auditivamente sabía cómo era la canción.
Claro. ¿Y eso a cuántos años, Micaela?
Y habré comenzado entre los 6, 7 años.
Muy chiquita.
Sí, yo veía eso, flauta. Y después me mandaron a flauta dulce, estudié un poco tiempo flauta dulce, porque él también, mi papá, tenía que enseñar flauta dulce en la escuela. Entonces yo también ahí estaba.
¿Tu papá era maestro?
Maestro de grado. Entonces él también practicaba, se ve que se preparaba, no sé qué hacía, se capacitaba de veces con música y bueno, estábamos ahí. Él tenía su flauta y yo también tenía mi flauta. Debe ser que yo era bastante inquieta.
Thank you.
En la música, Micaela Chauque. Corazón jornalero, en vivo, en Francia. La escuchamos conversando con Orlando Agüero.
Todavía me quedan unos temas en el tintero. ¿Tenés tiempo para que sigamos un poquito más?
Sí.
Bueno, vos trabajaste con nosotros durante muchos años en el programa La Música de Todos del Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no?
Sí.
¿Qué te ha dejado esa experiencia? ¿Cómo valorás tu paso por La Música de Todos?
Yo creo que para mí fue como una etapa de crecimiento también, porque yo comencé básicamente tocando como músico, y después a ver qué aporte se puede dar a través de la docencia.
Vos sos docente también,
sí,
¿no?
Sí, sí, docente de en ese momento daba danzas folclóricas y que nací sí con la Escuela de Arte de Mahuaca.
Sí.
Bueno, una de las cosas que me quedó fue el contacto con los niños y el recibir el cariño de los chicos. Lo que a mí me queda, los recuerdos de los gritos por él. Estábamos en un recital, toda la escuela terminó bailando en Santa Clara, me parece, en el ramal. Todos bailaban pimpín y tuvimos que repetir más pimpines, pero sabíamos dos nada más y que había que repetir eso. Y todos los chicos, los maestros bailando, y el patio era de tierra, levantaba el polvadera de tierra así. Parecía carnaval.
Sí, me acuerdo de ese día.
Nos vamos despidiendo de a poquito nomás. Quiero que saluden y con un aplauso a Esteban Cárdenas en la percusión.
Y vamos con más música de Micaela Chauque. Florcita de Cardón, en vivo, en el auditorio de Radio Nacional Zapala.
Hay florcitas de cardón, poco útil careño y blanco como las nubes, en el cerro floreció. Hay florcitas de cardón, ay hermosa Pocoyó, arrumando a mi pueblo. Florcita de cardón, ay hermoso Pocoyó, y nacido en primavera, perfuma mi corazón. Ay florcita de cardón, ay hermoso Pocoyó, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Una vez de nuevo, ay, pues. florcita de cardón. Ay, hermoso pocoyo, y nacido en primavera, perfuma mi corazón. Una más. Ay, florcita de cardón. Ay, hermoso pocoyo, y nacido en primavera, perfuma mi corazón.
Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Se pierde por el río Paraná.
Escuchábamos Canción de Cuna Costera por Entre Lares.
Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.
Noche tras noche en Nacional, la radio de todos.
12 de la noche, 37 minutos.
Todas las emisoras de Nacional en una sola aplicación. Bájala y disfruta en cualquier lugar de la radio de todos.
Disponible para iPhone y Android.
Usted está escuchando La Música de Todos, desde Nacional Zapala y para todo el país, a través de Nacional, la radio de todos.
Momento de entrevistas en La Música de Todos. Gustavo Contreras Bazán, otro de nuestros compañeros en el área diversidad, conversó hace un tiempo con Hilda García, en Catamarca. Ella es poeta y es gestora cultural. Escuchamos parte de la conversación.
Hilda, usted tiene una amplia experiencia, digamos, y una gran cantidad de libros editados. Pero lo que me llama la atención, digamos, más allá de la obra y todo lo demás, es la generosidad para haberse tomado el trabajo con el libro abierto y publicar libros, textos de otras personas. Es decir, cuénteme un poquito qué la llevó a hacer ese material de al libro abierto, que ya va por el segundo, el tercer volumen.
Ya, es el tercero. El libro abierto con ese nombre es el segundo, pero hay un libro anterior a esos dos que fue editado por la universidad que se llama Literatura Catamarqueña, Escritores Contemporáneos. Y bueno, yo leía, por una parte quiero decir que yo me he sentido siempre muy, digamos, muy orgullosa de que mis amigos escritores me hayan, muchos de ellos, me hayan buscado para que presentara sus libros. Porque entregar un libro para ser presentado es... No es sencillo, uno tiene que buscar una persona que piensa que lo puede interpretar. Así que desde ese punto de vista yo me siento halagada por esa elección que hicieron mis amigos escritores. Y por otra parte, me sentí comprometida, no solo a leerlos, sino también a difundirlos. Porque yo tenía montones de papeles por todo lo que, bueno, por todos los libros que presento, ya sea en cuando se hace un acto de presentación de un libro o a través de los diarios. Yo he llevado la página cultural del diario La Unión, por ejemplo, durante muchos años, y entonces hacía con libros de diferentes autores, también en paneles de literatura, cuando viene el Día del Escritor, todo el mundo quiere hablar de los escritores, sobre todo de los escritores nosotros locales, y entonces todos esos apuntes que tenía, incluso algunos apuntes sin publicar, de los que no había publicado nada, dije que era una pena que yo hubiera trabajado tanto en eso y que no se difundiera, que no pudiera compartirlo con otras personas. Y de esa manera es que primero a pedido de la universidad hemos publicado el libro primero. Y después yo tomé la decisión de publicar esos otros dos tomos de a libro abierto.
Y que tendría... son autores del noroeste, se incluye no solamente Catamarca ya en estos otros, sino cosas de Santiago, de Tucumán.
Sí, Santiago, Tucumán, Salta, La Rioja, por cierto. Así que primero fueron todos para los autores catamarqueños y después el segundo para los autores del NOA, del noroeste. Y creo que tienen todos los escritores, es decir, la literatura regional tiene algunos rasgos que les identifican y que nos hacen una sola zona, ¿no es cierto?, de expresión, más allá de la temática libre que cada uno puede abordar, sí.
Claro. Y digamos, ¿y usted qué características, si tuviéramos que contarle a alguien que nos está escuchando de muy lejos, cómo es Catamarca, cómo es el catamarqueño?
Bueno, habría mucho para decir sobre eso, pero el catamarqueño, digamos, el escritor catamarqueño, como es contemplativo, es un escritor contemplativo, porque tenemos, al igual que el riojano, ¿no? Tenemos esas hermosas montañas que nos rodean, que es como si nos protegieran, que nos volvieran sobre nosotros mismos, y entonces es como si fuéramos más reconcentrados que un escritor de la llanura. Entonces estamos, digo, porque yo me incluyo, más atentos o más capacitados para escribir poesías, por ejemplo, íntimo. A diferencia, digamos, si bien hemos tenido excelentes novelistas y narradores en general, hemos tenido escritores como Carlos B. Quiroga con La casa sufrida, o actualmente tenemos a Jorge Paulo Antonio como novelista que ha accedido a los premios Planeta, ha sido finalista de los premios Planeta. Sin embargo, estos escritores, a pesar de ser excelentes novelistas, la mayoría de sus libros son de poemas, porque es una de las características del hombre catamarqueño, estar reconcentrado en sí mismo, y de ahí nace todo ese lirismo que después vuelca en los libros.
Claro. Pero bueno, ¿y usted cómo ve a la, digamos, esta cuestión de, a partir de las nuevas tecnologías y estos nuevos lenguajes que aparecen, y sobre todo en el caso de los jóvenes, piensa que eso hace un poco de ruido o no, digamos? ¿Cómo es su opinión frente a estas cuestiones de los celulares y las pantallas que nos atraviesan todo el tiempo?
Claro, bueno, a mí me gusta leer los libros en papel, ¿no es cierto? Pero tenemos que adaptarnos a los nuevos
formatos,
a los nuevos tiempos. Es decir, que mientras el chico reciban los jóvenes o los mayores también, los textos bien escritos de alta literatura, ya no importa tanto si lo hacen a través de un libro en papel o si lo hacen en
una pantalla,
en una pantalla, claro, de computador.
Thank you.
Castro, Caminito Amigo. Usted está escuchando la música de todos. Estamos en Radio Nacional Zapala y gracias a la propuesta de Radio Nacional es que formamos parte de la grilla federal. Contentos, compartimos este trabajo de muchos compañeros del Ministerio que han transformado estas 200 voces de hacedores culturales que han aportado y aportan a la identidad, como por ejemplo Hilda García, catamarqueña, poeta y gestora, que conversa con Gustavo Contreras Bazán.
Nosotros en la SADE, ¿no es cierto?, tenemos el grupo de SADE Joven. ¿Y qué me sucede? Yo coordino esos grupos. ¿Y qué me pasa? Yo les llevo los libros de los autores, tradicionales, los autores clásicos, sobre todo latinoamericanos, pero yo me tengo que poner a leer los libros que leen ellos. Incluso ellos me indican algunos sitios a los que yo estar actualizada sobre lo que ellos leen, sobre la nueva literatura.
Está bueno este intercambio, ¿no? Este cruce de miradas, qué bueno.
Claro, porque aprendemos. Yo traigo y les presto los libros míos. Y ellos me indican a qué sitios debo dirigirme para saber cuáles son los últimos libros que ellos leen y cuál es la temática que ellos prefieren. Ahora hay nuevos elementos, hay nuevas miradas sobre el mundo, y nosotros los mayores no podemos estar ausentes si queremos establecer un diálogo, un diálogo fluido
con las nuevas generaciones. ¿Proyectos de acá en adelante?
Bueno, siempre estoy llena de proyectos en todo sentido, ¿no? Hace 10 años que estoy escribiendo una novela. Y es bueno, espero terminarla en algún momento. Eso por una parte, pero eso no tengo apuro. Voy haciendo despacio. Y por otra parte, ya tengo mi libro, que supongo que lo voy a editar recién, de poemas, ¿no? Porque yo me siento más poeta que cualquier otra cosa, más allá que haga, que escriba ensayos, que haga presentaciones que dé conferencias. Pero yo me siento, no sé si los demás me sentirán igual, yo me siento profundamente poeta. Entonces mi próximo libro, también va a ser de poesía, ya está casi terminado, pero hasta el último momento voy corrigiendo hasta que estoy sentada a la par del editor, que se llama Los trenes y los sueños. ¿Por qué los trenes y los sueños? Para mí los trenes son una gran metáfora de lo que puede ser un sueño. Es decir, largos trenes, los sueños, ¿cómo es? Transitando, bueno, paisajes fugitivos. Es decir, los sueños vienen y se van como los trenes, ¿no? Y solo nos queda el ruido. Esperamos que llegue el tren. Estamos esperando que llegue el tren, que ya no llegan a Catamarca, a nuestra zona ya no llegan. Estamos esperando que lleguen, y al final llegan y pasan, ¿no? Entonces así son los sueños, que no siempre los podemos apresar, aunque los tenemos, y después de pronto se fuma, de pronto se van.
Y muy pocos poco podemos cumplir.
Son muy pocos los que se cumplen. Entonces ese es el sentido que tiene este libro. ¿Y por qué los trenes? ¿Por qué me motivaron los trenes? Porque yo vivo en el barrio de la estación. Mi papá fue ferroviario. Así que nosotros sentíamos llegar los trenes y la alegría de que llegaran y de ver bajar la gente.
Hay una memoria muy fuerte relacionada
a eso. Una memoria muy fuerte. Entonces, yo siempre digamos, yo siempre he tenido, he escrito teniendo como referencia la estación, que también es muy interesante hablar de la estación, y los trenes que iban y venían. Incluso en Aire de Invocaciones, invoco a mi padre como si viniera de, como si viniera, bajara del tren y viene y llega a mi casa, porque era media cuadra de la estación. Es decir, que hay todo un ambiente que muy íntimo, muy emotivo para mí,
de mucha cercanía,
y que es lo que me motiva a escribir.
Si tuviera que darle un consejo a alguien que quiera escribir o que está escribiendo, ¿qué le diría?
Bueno, siempre les digo, porque yo doy talleres de escritura en la universidad a las personas mayores. Tengo un grupo excelente, heterogéneo, por suerte, donde hay médicos, arquitectos, modistas, comisarios, de todo. Y cada uno tiene una visión diferente ante un tema, cada uno lo resuelve de diferentes maneras, y eso nos amplía nos amplía los recursos expresivos, porque lo que no se le ha ocurrido a uno se le ha ocurrido al otro, y nos van aumentando. Entonces, pero qué, yo siempre les digo, tanto a los grandes del taller de la universidad como a los chicos de la edad de joven, que aprenden a escribir escribiendo. Así como aprendes a jugar el fútbol jugando. Bueno, escribiendo, pero sobre todo leyendo, ¿no es cierto? Llenándose de contenido. Y estar siempre a la búsqueda, al acecho, de los temas, de las situaciones, de las cosas que pudieran motivarlo para escribir. Digamos que es una tarea permanente, ¿no?
No se descansa en ningún momento,
no,
en el sentido,
momento,
digamos,
¿no? Sí, sí,
digamos,
sí.
Se está pensando.
Claro, y también yo les digo que no desechen nada de lo que escriben, porque a veces uno escribe y dice, no, esto no va, y lo deja. No, que no lo dejen, porque se ha ocurrido en ese momento, es porque algo está empujando adentro, entonces nos va a servir para otra cosa.
Hay que dejarlo de cantar.
Hay que dejarlo así, que así vaya.
Hilda, le agradezco muchísimo su tiempo y que haya compartido estas palabras con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes, porque lo que no se difunde es como si no existiera.
La idea es eso, sí. Tiene que ver con el rescate, y que bueno, donde, digamos, no aparecen nuestras voces en otros medios, este sea el medio para que nos encuentren y nos descubran.
Sí.
Muchísimas gracias.
Y nos despedimos con los hermanos Verbel, música sureña. Gris es la niebla.
Vengo de un sol muerto en el mar.
Silencioso.
sin ti se derramó sin entibiar la niebla tan mía y gris que vuelve al mar, como vuelven las olas arrastrando la sal, así vuelvo al silencio. Si vuelvo al silencio del final sin
agradecidos como siempre de la posibilidad de encontrarnos en el aire que nos dan tantas emisoras y ahora la red federal y por supuesto la atención y la escucha, que es lo que hace que este encuentro valga la pena hacerlo. Si usted quiere comunicarse con esta producción, puede dejarnos un mensaje en el muro de Facebook La Música de Todos. Muchas gracias.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Un año especial, un número redondo, Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.